Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Fue solo sexo, no significó nada. Es una frase manida que se oye en las películas y que a veces también decimos nosotros. Pues resulta que no es cierta. Al menos eso es lo que dice el psicoanalista Darian Lieder, al que entrevistan hoy en el diario El Mundo. Este psicoanalista ha publicado un ensayo con un título muy significativo: Nunca es solo sexo. La verdad es que, bien pensado, esta frase se puede utilizar para todo. Nunca es solo trabajo. Detrás de lo que pasa en el trabajo siempre hay un deseo de realización personal, una frustración, una aspiración, una herida que hace reaccionar de una determinada manera. Nunca es solo sexo, nunca es solo trabajo, nunca es solo dinero. Las peleas por la herencia nunca son solo por el dinero, son porque uno de los herederos cree que se merece que por fin le reconozcan la dedicación que ha tenido a cuidar a sus padres. No siempre es solo dinero, porque la vida siempre es compleja, porque muchas veces es un inextirpable deseo de ser feliz. Nunca solo es sexo, nunca solo es trabajo, nunca solo es dinero y nunca es solo política, porque en la política metemos muchas cosas. En el voto está el deseo de justicia, está el deseo de una reparación por el daño sufrido, está el miedo. Nunca es solo sexo, nunca es solo trabajo, nunca es solo dinero, nunca es solo política, nunca es solo familia, nunca son solo unas vacaciones. En realidad, siempre somos nosotros. Siempre estamos nosotros detrás de lo que hacemos. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Pero no habían rehabilitado, no había rehabilitado el gobierno a Puigdemont y ahora le llamaba expresidente. No dejan de sorprendernos, la gente del gobierno no deja de sorprendernos. Ahora Sánchez nos dice que Puigdemont representa el pasado.
Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó, por tanto creo que tampoco hay novedad en esos.
Y ahora Bolaños recuerda, fíjate, ahora se acuerda Bolaños, ministro de Justicia, que su socio de legislatura es un fugado de la justicia.
Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido.
¿Pero qué está pasando aquí? Que a las 7 de la tarde Puigdemont confirmará seguramente que se presenta a las elecciones de Cataluña. Es una de esas escenificaciones, uno de esos teatrillos que tanto le gustan a Puigdemont para conseguir ocupar espacio político. Puede que el efecto de su llegada sea importante para el independentismo. Ojo, habrá que ver cuando vuelve, porque si no está en vigor la ley de amnistía, se la juega, y la ley de amnistía no va a estar en vigor hasta finales de mayo o hasta junio. O sea que para hacer campaña en Cataluña difícilmente llega. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa que se ha publicado un estudio del CEO, que es lo mismo que lo del CIS, y dice esta encuesta, que es una encuesta seria, que un tripartito o una alianza entre los socialistas y Esquerra para gobernar Cataluña está más cerca. La encuesta del CEO que se ha publicado hoy señala varias cosas. Que la mayoría INDEPE está en peligro. La horquilla más baja en intención de voto, Junts y Esquerra no podrían gobernar, con lo cual, ya digo, el tripartito tendría más opciones. El estudio del CEO también refleja que hay un 51% que no son partidarios, de catalanes, que no son partidarios de la independencia. O sea, claro, el gobierno, el Partido Socialista, tiene ocasión, si se cumplen estas encuestas, de gobernar con Esquerra y dejar a los independentistas, o sea, de no tener que soportar un pacto independentista, eso sí, de llegar a un acuerdo con Esquerra. Claro, esto explicaría el cambio que hemos visto hoy, estas declaraciones. Y claro, sería una solución muy buena para el gobierno, aunque hasta cierto punto. porque si se forma el tripartito en Cataluña, Junts puede decir perfectamente que se acaba el apoyo para la legislatura. Es que Sánchez necesita no solo a Esquerra, es que necesita a todos, y a Junts también. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Camino Martínez y es una de las mejores deportistas españolas. Esta nadadora acumula casi 400 medallas en su palmarés, la mayoría de oro. De hecho, este mismo jueves ha ganado otro en la final de 400 libres del Campeonato del Mundo de Turquía para personas con síndrome de Down. Su próximo reto, en este caso extradeportivo, es que no utilicemos el término discapacidad para referirnos a personas como ella. Así nos lo ha contado la propia Camino en Mediodía COPE.
Bueno, yo tengo un reto para ese tipo de cosas. Que nos llamen con otro nombre, no con personas con discapacidad, porque nosotros somos personas normales, hacemos lo que hacen los demás y que nos merecemos que nos llamen con personas con capacidades diferentes.
Y miles de jóvenes en España deciden estos días su futuro universitario. Conocer bien las salidas profesionales es fundamental para que los estudiantes puedan acceder cuanto antes al mercado laboral. Esta mañana Herrera en COPE se ha emitido desde la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Su director general, Javier Tello, asegura que el CEU es una universidad para todos y donde nadie se queda fuera por razones socioeconómicas.
Tratamos de alejarnos de esa idea de una élite en sentido económico. Nosotros formamos personas para que luego sean la élite intelectual, profesional y social.
Y mucha incertidumbre es la que tenemos todavía sobre el tiempo que hará esta Semana Santa. Mientras muchos españoles preparan ya las maletas, lo que en ellas no debería faltar es el paraguas. En el caso de Canarias se esperan lluvias intensas con granizo mañana viernes y especialmente el sábado por una dana que planeará sobre el archipiélago. En el resto de España, a este tiempo primaveral que tenemos ahora, daremos paso a partir del lunes también a lluvias y a una bajada de las temperaturas. Barrerán prácticamente toda la península hasta el miércoles. Mucha inestabilidad que lleva a que los expertos no se mojen, nunca mejor dicho, a vaticinar qué tiempo hará el jueves y viernes santo. Por lo pronto, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Zamora han retirado durante esta mañana los 42.000 kilos de hielo que cayeron anoche en la ciudad en una tormenta de granizo de apenas 20 minutos. Y la Federación abre expediente a los directivos investigados. Raúl Liñares.
A través de un comunicado rompe con Tomás González Cueto tras los registros de la Guardia Civil a su sede. ¿Qué cuenta el comunicado, Isaac Fouto?
Informan que se abre expediente sancionador y apartan de sus funciones a todos los directivos vinculados con la causa abierta en el juzgado de Majadahonda, incluido Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol. Además, rescinden el contrato y revocan los poderes al despacho legal de Tomás González Cueto, el abogado externo de la Federación. Se persona en la causa como acusación particular la propia Federación y terminan el comunicado lamentando el grave perjuicio hacia la imagen de la institución y del fútbol español.
Y entre toda la tormenta, la selección española viaja a las 5 a Londres para disputar su amistoso de mañana contra Colombia. A las 9 de la noche está prevista la rueda de prensa donde habla Luis de la Fuente y Rodri. Esta mañana también se ha conocido la sanción para Xavi Hernández. Serán dos partidos, se perderá Las Palmas y Cádiz, pero sí se sentará el día del Clásico. Más de fútbol. A las 7, la selección sub-21 jugará contra Eslovaquia. Y en polideportivo, en Euroliga, a las 7, Baskonia visita Žalgiris, el Real Madrid al Partizan a las 8:30, y también arranca hoy la Copa de España de Fútbol Sala.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana nos espera tiempo estable y máximas por encima ya de los 25. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Alcorcón. En la M40 en Coslada, sentido A3, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Aprovechaban el atardecer para entrar en las casas, pero antes confirmaban que la gente estaba en la planta baja, la cocina o el salón. Era la manera de actuar, el modus operandi de dos ladrones que cometieron hasta 30 robos en distintos municipios de Madrid. Escalaban a la planta superior de los chalés para sustraer pequeños objetos fáciles de transportar como dinero, joyas y material informático. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
My name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old.
Mi nombre es Nolan Arbaugh, tengo 29 años. Hace unos 8 tuve un extraño accidente de buceo y me disloqué las vértebras C4 y C5, así que soy completamente tetrapléjico. Entonces, estoy paralizado por debajo de los hombros. No tengo sensación ni movimiento.
I have no sensation or movement.
En las imágenes que acompañan a estas palabras que escuchamos en este vídeo, vemos a un joven mientras juega al ajedrez en un ordenador. Las figuras se mueven en el tablero, pero él no manipula ningún teclado ni tampoco tiene ningún ratón cerca. En realidad, no puede, puesto que, como le hemos escuchado decir, por ese accidente tiene totalmente paralizado todo el cuerpo desde el cuello para abajo. ¿Cómo mueve entonces las piezas del ajedrez? ¿Cómo lo hace? Pues con un chip implantado en su cerebro.
Me encanta jugar al ajedrez y esta es una de las cosas que me habéis permitido hacer. Lamentablemente no he podido jugar mucho estos últimos años. Hasta ahora he estado utilizando un lápiz vocal y esas cosas. Pero es que ahora lo estoy moviendo todo con mi cerebro. ¿Puedes ver el cursor moviéndose en la pantalla? Soy yo. Es genial, ¿eh?
It's pretty cool, huh?
Nolan Arbaugh es el primer paciente al que se le ha implantado un chip en el cerebro en la empresa Neuralink, la empresa de neurotecnología del millonario Elon Musk. En enero le operaron para implantarse ese chip y 3 meses después el propio Elon Musk publicaba este vídeo en la red social X. Nolan se muestra, como hemos comprobado, entusiasmado con el resultado y bromea incluso con su capacidad, su poder telequinético.
Creo que se ha vuelto intuitivo para mí. Es comenzar a imaginar que el cursor se mueve. Era como usar la fuerza sobre el cursor. Y es que puedo hacer que se mueva donde quiera. Simplemente miro a algún lado de la pantalla y se mueve donde quiero. Es una experiencia tan salvaje.
Such a wild experience.
De hecho, el chip se llama telepathy, es decir, telepatía. Bueno, se ha diseñado para leer la actividad cerebral y transmitir órdenes. Interpreta las señales cerebrales con el objetivo de transmitir toda la información al ordenador mediante una conexión Bluetooth. Bueno, la noticia es verdad que es fascinante. Nos fascinó cuando se nos contó a todos los medios a través de las redes sociales que se había implantado el chip en esa operación. Y lógicamente ahora, cuando vemos a este chaval, tiene 29 años, delante de esa pantalla de ordenador y jugando al ajedrez, ¿no? Pero claro, también, igual que pasó en el momento en que se anunció por parte de Elon Musk el tema de la operación, pues ahora también hay muchas dudas al respecto, ¿no? Entre otras cosas porque no ha sido recogida, por ejemplo, la noticia por ninguna revista científica, ¿no? Bueno, aún así, ¿qué significa un logro como este para alguien, que tiene pues un problema neurológico tan grave, por ejemplo, como este joven? David Ezpeleta es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que son noticias fascinantes, ¿no? A cualquiera que las escuchamos, las leemos, no cabe duda que nos parece algo realmente extraordinario. ¿A los especialistas qué les parecen cosas como esta?
Cualquier avance es bueno. Lo primero, felicitar al paciente y saludarlo porque no sabíamos quién era. Sabíamos que era un humano, pero hasta ayer no sabíamos que se trataba de un paciente. O sea, conocíamos que se había logrado implantar el dispositivo, que es una interfaz cerebro-computador, que se llama, hace unas semanas, y que el paciente había estado bien. En estas semanas nos han comunicado efectos secundarios y no tenemos más noticias, no hay más noticias en publicaciones ni nada. Sí. La información que tenemos es cuando Elon Musk pues da alguna anuncio en Twitter. Eso es todo lo que toda la información de que disponemos. Y ayer el vídeo que se puso en redes sociales, donde el paciente se presenta, cuenta un poco su historia y, bueno, pues eso, que perdió hace tiempo la función de cuello para abajo, etcétera.
Claro, precisamente estas consideraciones, ¿no?, que está planteando, el hecho de que en realidad solamente tengamos esos vídeos y esas informaciones que nos da el propio Elon Musk. ¿Les hace a ustedes dudar de este proceso? ¿Hay algo que, digamos, no les cuadra? ¿Qué consideraciones se puede hacer?
No se hace dudar en el sentido de que sí se dispone de otros trabajos que se han publicado en años anteriores donde se han conseguido logros mayores. Es decir, el dispositivo de Elon Musk llega tarde en esta carrera, no es el primero. Por ejemplo, el año pasado se publicaron al menos dos trabajos donde se conseguía que personas que llevaban años sin hablar, una persona concreto que había tenido un ictus en el tronco cerebral que llevaba 16 años sin poder articular palabra, con un implante colocado intracranealmente en la zona del lenguaje, pues era capaz de reconstruir lenguaje a una velocidad de 70-80 palabras por minuto. Otra persona que tenía una lesión medular que con dos implantes en áreas motoras de corteza fueron capaces de hacer un bypass de la lesión y empalmar el cerebro de ese paciente con la parte inferior de la médula por debajo de la lesión y que ese paciente volviera otra vez a caminar a voluntad. O sea, todo esto ya viene de antes, de manera que confiamos que Elon Musk pues tiene mucho dinero detrás, una gran empresa detrás, los mejores neurocientíficos del mundo, los mejores neurobiólogos del mundo, y seguramente que llevará su empresa a buen puerto. Uh-huh. No desconfiamos en este sentido, pero claro, los métodos que utiliza de marketing pues son acientíficos, eso sí.
Son acientíficos.
Y eso, claro, y eso no lo pensamos en la Sociedad Española de Neurología, sino en todas las sociedades a las que se les ha pedido uh-huh. opinión, pues somos unánimes.
Es decir, doctor, que para empezar, no es tan novedoso como podríamos pensar, por lo que sí. nos está contando. Uh-huh. El hecho de que sea un microchip implantado dentro del cerebro, ¿esto tampoco es novedad?
No, porque está hecho más veces. Uh-huh. Está hecho más veces. Entonces, ahora, claro, depende mucho del tipo de implante. Cuanto más cerca esté del cerebro, o más facilidad tiene el implante de recoger información directamente del sistema nervioso central. Cuanta más información directa recojas, más fácil te va a ser entrenar después el dispositivo para lo que tú quieres que haga. En este caso, lo han empleado, al menos en este primer experimento, en el movimiento de un cursor en el sentido horizontal y vertical sobre una pantalla, algo relativamente sencillo, porque bueno, hay un centro en el lóbulo frontal que controla los movimientos de los ojos laterales, ¿no? Dependiendo de dónde se coloquen estos dispositivos, pues puedes controlar la movilidad de un brazo robótico, por ejemplo. Depende del tipo de señal cerebral que recojas. Según donde ubiques el dispositivo receptor, el chip que dice la gente, que en realidad es el receptor del implante, uh-huh. y después esto se analiza esta señal cerebral repetidas veces mediante un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo de esta señal cerebral y de la función que se quiere hacer, y luego hay un sistema de acción que puede ser, pues en este caso ha sido mover el cursor en la pantalla, o en otro caso puede ser mover un exoesqueleto, por ejemplo, que tenemos puesto alrededor de un brazo nuestro que no se puede mover, o lo que sea, según esté diseñado todo el sistema, y así se van a estar haciendo los experimentos. Hay bastante ya publicado, y más que va a haber, claro, porque esto es una línea de trabajo en neurorehabilitación importantísima.
Claro, esto le quería preguntar, doctor Ezpeleta, ¿no? Este tipo de noticias que llegan a todo el mundo también llegan, lógicamente, a muchos enfermos, personas con lesiones medulares, que entiendo que ven en todo esto pues una esperanza de futuro. ¿Hasta qué punto es una esperanza real en pocos años o a largo plazo? No lo sé.
Si nos preguntan hace 2-3 años, pues diríamos que, en fin, que tengan mucha paciencia. Viendo cómo va la velocidad a la que van las cosas, y sobre todo viendo la velocidad a la que van los desarrollos en inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que esta neurotecnología funciona gracias a la inteligencia artificial, o sea, es un combo ahora ya indisoluble, pues los tiempos se van a cortar. Entonces, yo no sé el futuro, pero hay que estar en una expectativa optimista. Y luego, pues un enfermo que tiene una lesión, un déficit neurológico grave, son enfermos muy cautos. Son muy, muy cautos que han tenido, saben perfectamente la gravedad de sus déficits, han pasado por unos procesos de rehabilitación muy largos y saben que los milagros no existen. Están muy bien informados y no se hacen ilusiones. Entonces, ellos son perfectamente sabrán cuando esto va a estar disponible, casi hasta antes que nosotros los médicos.
Mm. Pues David Ezpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, gracias por atendernos y buenas tardes.
A ustedes, hasta otra.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, nos acompaña en este programa cada tarde de martes y jueves para poner también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, con reservas, la parte médica de todo esto es realmente extraordinaria, aunque la manera de publicitarlo y la manera también de hacerlo, como nos decía el doctor en el caso de Elon Musk, es acientífica, ¿no? Pero también dice que, bueno, este es un camino que va hacia adelante y que parece que Neuralink, bueno, pues por múltiples motivos o por mucho dinero, porque tiene los mejores neurocientíficos, pues va, no sé si a la cabeza, pero desde luego va muy adelantado, ¿no?
Sí, y yo diría que no solo es científica la manera de anunciarlo, ¿no? Porque hay una opacidad absoluta sobre los hallazgos científicos o sobre los avances científicos que hay detrás de esta invención, ¿no? Por razones comerciales, porque al final eso aumenta el valor del producto, sino que a mí también me produce un cierto escalofrío, ¿no? Un cierto repeluz, ¿no? Esa utilización también de una persona, ¿no? Que ha tenido pues una lesión tan grave y que aparece ahí como conejillo de indias y a la vez publicista, ¿no? De la invención. La verdad es que desde el punto de vista de la solución de problemas de este tipo, pues hombre, solo lo podemos saludar como un maravilloso avance, ¿no? Y a fin de cuentas, aunque sea por hacer negocio y aunque tenga esta manía de ganar notoriedad, ¿no? Y encontrar un cierto también respaldo a su vanidad, pues que un millonario como Elon Musk, que puede movilizar tantísimos recursos, esté en esa carrera, pues en principio, para quien tiene un problema que puede encontrar una solución por esta vía, pues no es una mala noticia, ¿no? A mí lo que siempre me inquieta un poco más es la manera un tanto trivial y un tanto banalizada en la que se nos presentan estos avances como algo que podemos o podremos utilizar todos, ¿no? Uh-huh. Para exonerarnos de labores que hacemos normalmente, ¿no? Es decir, esta persona que ha sufrido una lesión tan grave, ¿no? Que le impedía mover una pieza de ajedrez, pues está muy bien, ¿no? Que le hayan dado una posibilidad de hacerlo, pero a todos los que podemos mover la pieza de ajedrez, no veo muy bien qué ganancia nos traería, ¿no? Que nos pongan un chip que nos permita hacer telequinesia, ¿no? Yo personalmente, si no lo necesito, prefiero seguir apañándome con las herramientas que nos ha dado la evolución de la especie, ¿no? Que no son nada malas, ni para realizar tareas mecánicas, ni tampoco para realizar tareas intelectuales, ¿no? Creo que esa es un poco esta invitación a, como tenemos unas herramientas que te alivian de todo esfuerzo, vamos a dejar de esforzarnos, pues eso, movernos, en pensar, bueno, ¿por qué? Porque si movernos es lo que nos configura, es lo que nos constituye, bueno, y pensar también es lo que nos hace humanos, ¿no?
De esta parte nos ocupamos también, porque es verdad que este tipo de implantes cerebrales, pues como decimos, aplicados a la medicina, pues todos podemos estar desde luego muy de acuerdo, luego otra cuestión serán los métodos, pero no cabe duda que nos llevan también a plantearnos que claro, es una empresa privada que te puede efectivamente implantar en un momento determinado un chip que puede ser a enfermos y puede en algún momento dado no ser, ¿no?, a personas enfermas. Claro, en la tarde, fíjate, Lorenzo, hemos tenido la oportunidad de entrevistar hace pocas semanas a Rafael Yuste, es neurobiólogo en la Universidad de Columbia, está considerado uno de los 5 científicos más influyentes del mundo por la revista Nature y estaba en España para hablar de los neuroderechos. ¿Qué son? Bueno, pues imagínate que no somos dueños de nuestros propios pensamientos de aquí a unos años, ¿no? Los derechos humanos del cerebro serían los neuroderechos necesarios, pues para poner coto a eso, a los avances de la neurotecnología, ¿no? ¿Qué es la neurotecnología? Los métodos y dispositivos para registrar la actividad cerebral o incluso para cambiarla. ¿Por qué motivo se puede intervenir en un cerebro humano? Hablábamos esto con él y le decía, por razones médicas, para diagnosticar o curar. Pero tiene que haber una línea roja, que es entrar en la mente humana para cambiarla. Esa sería la línea roja. Le preguntamos en su momento sobre estos trabajos de Neuralink, si esto le preocupaba.
Usos médicos como la compañía de Elon Musk y el chip, bienvenidos sean, con brazos abiertos. Cualquier compañía que quiera dedicar, cualquier persona que quiera dedicar su dinero y su tiempo en desarrollar procedimientos e instrumentos médicos para ayudar a los pacientes, bienvenidos, ¿no? No hay problema ninguno con estos dispositivos porque en España, como en cualquier sitio del mundo, están regulados por las legislaciones de regulación médica, tienen que estar aprobados por la Agencia Europea de Medicamento y por el FDA en Estados Unidos, y los datos que se adquieren con estos dispositivos están protegidos porque son datos médicos sensibles. Entonces, no hay ningún problema.
El problema es lo que queda fuera de la medicina.
El problema que vemos nosotros es que cuando estas tecnologías se utilizan fuera de la medicina, están completamente desreguladas.
Claro, y aquí es donde llegan o deberían llegar los neuroderechos. Él aboga por la aprobación de 5 derechos básicos.
El derecho a la privacidad mental de tu actividad cerebral no pueda ser descodificado sin tu consentimiento. El derecho a la identidad personal, esto es el derecho a tu propia personalidad, a tu propio yo, porque resulta que para un neurobiólogo no es sorpresa que el yo, la personalidad, la genera el cerebro. Y si tú puedes entrar en el cerebro y alterarlo, pues puedes alterar el yo. Y creemos que tiene que ser un derecho humano básico. Tienes el primer derecho humano. Si no tienes el derecho a tu propio yo, ¿para qué quieres el resto de los derechos humanos? El tercer neuroderecho es el derecho a nuestra libertad, a nuestra libre albedrío. Que las decisiones que tomemos sean tomadas por nuestro propio cerebro sin interferencia neurotecnológica del exterior. Y los otros dos neuroderechos, hablando ya de un futuro en el cual las neurotecnologías permitan el aumento cognitivo y mental de la especie humana, que yo lo veo como algo inevitable, pues que cuando llegue ese momento y nos aumentemos a nosotros mismos mentalmente con neurotecnología, que ese aumento esté regido por el principio universal de justicia. Que los que se aumenten o no se aumenten no sean los más ricos. Por último, el último neuroderecho y cabo es el derecho a la protección en contra de los sesgos y la discriminación en la información que las neurotecnologías te implantan en el cerebro.
Pues, ¿qué te parece esto, Lorenzo? Porque ha habido un momento que he dicho, es inevitable, más o menos, que nos aumentemos a nosotros mismos nuestra capacidad neurológica a través de estas tecnologías. Es tremendo, ¿no?
Pues mira, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? En la lógica, el sentido común y la justicia y la racionalidad de estos 5 principios. Ahora, dicho esto, yo te digo que igual que prefiero seguir dibujando tan mal como dibujo, en lugar de utilizar inteligencia artificial para que dibuje por mí, pues prefiero tener mi capacidad cognitiva, pues eso, mediocre, ¿no?
Antes pero tú ya,
de que
¿no?
me la aumente un señor.
Intacta.
que sí, que habrá normas que le regulen, pero que no voy a estar seguro de que cumpla esas normas. Y lo que es peor, Pilar, de lo que no tengo ninguna seguridad es de que haya autoridades que puedan hacer verdaderamente eficaces esas normas, porque ya hay un montón de normas que no son eficaces frente a estos grandes operadores.
Bueno, ya hay unos derechos humanos que no se cumplen en buena parte del mundo, que nos hace pensar que se cumplirán los neuroderechos, sí. ¿Verdad?
Y muchos derechos normales, desde el derecho de autor hasta muchos otros que esta gente tritura todos los días sin que les pase absolutamente nada.
Pues veremos qué ocurre, porque te digo una cosa, lo vamos a ver no a mucho tardar. Vamos, algunas cosas, no todas, pero seguramente tendremos hasta tiempo de analizarlo incluso en este programa. Si no es esta temporada, quizá la próxima. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego. Adiós.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué me cuentas esta tarde? A ver.
Pues que es muy importante cuidar tu belleza por fuera, pero más importante es cuidarla desde el interior. Por eso, HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico y silicio. Aprovecha esta semana con descuentos de hasta un 50% en hsnstore.com. HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa.
Pero vamos a ver estas noticias, Rosa Rosado.
¿Sí?
Fernando, el 70% de los consumidores españoles dice que come productos caducados. Que si el sabor y el aspecto es bueno, oye, pues para adentro. Pasta, legumbres, pero la pasta y las legumbres también caducan. Bueno,
yo lo entiendo perfectamente.
Yogures, sobre todo.
Yo, de hecho, no miro nunca.
¿No miras nunca?
Nunca.
Yo siempre.
Bueno, siempre. Pues yo de vez en cuando.
Son los alimentos caducados.
No las miro nunca.
Fíjate. Pues es lo que preguntamos a la gente. Gente,
soy
si es tu caso,
un consumidor,
¿no?
poco informado.
Fernando, tú si el sabor y el aspecto es bueno, para
adentro,
¿no?
También.
Claro.
¿Qué es lo más caducado que has comido nunca, no? Y lo más caducado que encontrarías ahora mismo en tu despensa, mira, a lo mejor te vas a ir de vacaciones de Semana Santa y has dicho, buen momento para hacer un poquito de limpieza.
Pues
¿y qué te has
muchos.
Encontrado ahí?
Hombre,
que
claro.
No esperabas encontrar.
Vamos a vaciar la nevera y vamos a dejarla un poco limpia en vacaciones.
Despensa, sí,
la despensa
sí.
También. Bueno, pues damos fe.
Es una obra de arqueología.
A veces sí, hay que hacerlo.
Arqueología en el congelador.
Sí, de vez en cuando hay que echar un ojo ahí, sí. Bueno, damos fe que el gazpacho, el salmorejo, oye, aguantan.
Bueno, lo que yo tengo aquí caducado en la nevera son tetrabricks de estos individuales que vienen tres en cada paquete de salmorejo y de gazpacho. Y bueno, veis, más de un año, de enero del 2023, y sigo tomándolos. Me quedan por lo menos dos paquetes más de tres individuales. Se conoce que ese día me dio por comprar un montón. La verdad es que ya ni me acuerdo. Y bueno, aún están buenos.
Yo no me los tomaría.
Yo tampoco, y menos si no veo lo que hay dentro. A mí el tetrabric me da un poco de repelús.
Pero mira que eres antigua, ¿eh?
Pues era.
Para según qué cosa. Tan moderna en algunas y en otras.
Pues yo no me gusta. Fíjate, el tomate frito que lo venden también en estas.
¿Sí?
No, yo quiero cristal transparente que yo vea si sale ahí
la,
el.
La
el
lata
no,
tampoco.
O no.
La lata tampoco.
Bueno, la lata, bueno. Pero el tetrabric no sabes lo que hay dentro, oye. Y es un año ya, ¿eh? El gazpacho y el salmorejo, digo
yo. Eso no
yo.
Puede estar bueno, hombre.
Bueno, un año es mucho. Los yogures también aguantan, pero claro, es que todo tiene un límite.
Hola, gente. Pues mira, no, yo no suelo comerme cosas caducadas. Bueno, a lo mejor algún fruto seco, así. Pero precisamente la semana pasada un amigo me contó que estaba malo de la tripa porque se había comido un yogur caducado de hacía un año. Le dio diarrea de un año. Pero no, yo esas cosas de verdad que las suelo llevar.
¿Comes yogur de un año?
Un beso, gente.
Eso es imposible.
Adiós.
El yogur ya no tiene que parecer yogur. ¿No? Un año después.
Es queso manchego ya, o sea, es queso
una cosa
del pueblo.
Líquida.
Es queso del pueblo
de.
Cuajada
demasiado.
De rosa.
No sé cómo evoluciona, la verdad. Es bueno, casi un experimento científico.
Sí,
dejar
sí.
Un yogur ahí un año.
Un año, sí. Yo creo que no estaría apetecible.
Los lácteos sí, hay que tener cuidado.
Pues nada, el 70% de los consumidores españoles dice que sí, que come productos caducados y queremos saber, entre la gente, cuál es ese porcentaje. ¿Cuál es el producto, el alimento que has comido hace poco y que descubriste que estaba caducado? ¿Estaba bueno,
porque
malo, te sentó
malo.
Bien, mal, regular?
Sobre todo eso.
¿Y el que has comido caducado de más tiempo, cuál es? ¿Y el que has encontrado en la despensa que dices, pero qué hace esto aquí que es del año 2008, por
Me lo
favor.
Voy a llevar ahora de vacaciones y alguien se lo comerá. ¿Eh?
Notas de voz al 607-1506-02. Entonces, Fernando Puigdemont, ¿candidato? Lo dirá
pues,
esta tarde, ¿no?
Yo diría que sí.
Tú dirías,
o sea,
que sí.
Yo diría que sí, porque ya lo anunció su abogado. No es que yo tenga una bola de cristal ni conexión directa con Waterloo, pero seguramente sí. Entonces, vamos a ver lo de la vuelta, cómo está el asunto, con nuestro profesor de Derecho, Carlos Vidal, a ver qué nos cuenta.
En unos instantes.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Elegir.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en Carlas.es.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues otra vez que estamos pendientes de lo que nos diga Puigdemont, de si se presenta o no a las elecciones catalanas. Bueno, la semana pasada su abogado, Carlos Boye, ya dijo que sí, que estaba dispuesto a presentarse. Curiosa la posición que ha asumido el gobierno. El gobierno ha tenido un trato exquisito con Puigdemont desde que negoció el apoyo a la legislatura. Ahora Sánchez dice que no. Ahora Sánchez dice que Puigdemont representa el pasado.
Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó. Por tanto, creo que tampoco hay novedad en eso.
Y Sánchez lo que subraya o dice es que estamos en otro escenario.
Vemos estas elecciones en Cataluña como una oportunidad, abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire más al futuro y no tanto al año 2017.
Y oh sorpresa, gran sorpresa, porque ahora el ministro de Justicia, Bolaños, recuerda que Puigdemont es un fugado de la justicia.
Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Enseguida entramos en este cambio o este cambio de no de postura, sino de sensibilidad del gobierno, pero por recordar algunas cuestiones. Carlos, vamos a ver. Si Puigdemont anuncia que parece que sí, que se va a presentar a las elecciones, tiene derecho, ¿cómo se llama esto? Sufragio pasivo, ¿no? ¿Derecho a ser elegido?
Sí, lo tuvo en 2019 y la situación es la misma que en 2024.
En principio, puede ser candidato.
Para ser candidato necesitas estar inscrito en el censo electoral o, como pasó, por ejemplo, con lo de Toni Cantó, estar empadronado en la comunidad. En algunas comunidades autónomas se exige estar empadronado en esa comunidad autónoma. En el caso de Toni Cantó se resolvió de un modo, bueno, en mi opinión, discutible. Pero en el caso de Puigdemont es claro que él ahora mismo está inscrito en el censo de la provincia de Girona. Otra cosa es que todos sabemos que no vive ahí, pero pero hay, es verdad que hay españoles que viven fuera temporalmente y que siguen inscritos aquí, o sea, que no se inscriben en el CERA, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como nadie ha impugnado esa inscripción censal,
ajá,
el señor Puigdemont puede ser candidato porque, en principio, formalmente está...
Empadronado en Gerona.
Sí.
Y ya dices, ya recuerdas lo del 19. También fue en aquella época, en aquellos años, muy debatido el de si podía tomar posesión como presidente, sí, de la Generalitat en ausencia, no ausencia, aquello, sí, ya se resolvió, en ausencia no puede tomar posesión. Pero claro, ahí está el juego de fechas. El juego de fechas es que si la ley de amnistía está en vigor, publicada en el BOE a finales de mayo, principios de junio, podría llegar para la toma de posesión.
Eso es en lo que está confiando él, y es lo que ha trasladado. No tengo muy claro que sea posible. En el año 19, quiero recordar, bueno, no, perdón, el año 17, quiero recordar, sí, que ya hubo, ese fue el primer motivo fuerte de ruptura entre Esquerra y Junts, porque el presidente del Parlament, que era Roger Torrent, admitió, digamos, los argumentos que le daban los letrados y en general todos los juristas, y sí, dijo que no se podía hacer el debate de investidura a distancia, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Entonces eso fue un motivo de discrepancia grave entre Junts y Esquerra. Y ahora, pues no sé lo que ocurriría, pero yo creo que evidentemente lo que pasó en el 17 es lo mismo que tendría que pasar ahora. O sea que no
pero él piensa que llega a tiempo para hacerlo. Entonces, presencial,
claro,
no virtual.
El tema es que aunque la ley de amnistía se acabe publicando, yo creo que el mismo día en que se publique la ley o al día siguiente o no sé en qué momento, pero de modo muy inmediato, se va a plantear una cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo, y imagino que la Audiencia Nacional también, que es donde está el caso Tsunami, al Tribunal... Bueno, no, la Audiencia Nacional tiene el caso Tsunami, pero claro...
Pero ya está asumido por el Supremo,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, bueno, sí. Entonces, si lo plantearía el Supremo, con lo cual...
Pero vamos a ver, pensemos en la, digamos, en ese futurible, en esa escena. Se publica la ley de amnistía en el BOE. Inmediatamente, claro, tiene que ser una cosa de horas, el Tribunal Supremo plantea una cuestión
prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y medidas cautelares pidiendo la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía. Claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no responde inmediatamente.
No, pero es que la suspensión es automática. Es, como decimos en derecho, ope legis. Entonces, la suspensión viene por los tratados tratados europeos como también por los reglamentos que regulan el Tribunal de Justicia. Entonces,
o sea, tan pronto como el Tribunal...
Se suspende todo. Entonces,
pero puede intentar Puigdemont volver. Entonces, ¿qué tendría que hacer el... supongo que es el juez de Llarena en este caso, ¿no?
Pues en ese caso... A ver, la cuestión ahí es si la orden de detención se mantiene vigente o no. Esa orden de detención a la que hoy ha hecho alusión Bolaños. Y ahí es un tema procesal. Yo he escuchado, es algo que se sale de mi especialidad.
Claro.
Y he escuchado a procesalistas defendiendo que, y a penalistas defendiendo que el orden de detención se mantiene mientras esté suspendido el caso, y otros que dicen que no, que se suspende todo y por tanto también la orden de detención. Entonces ahí habría que ver qué ocurre. En todo caso, su abogado Gonzalo Boye. Ya ha dicho que incluso se arriesgaría a ser detenido. Y claro, él cuenta con que ocurra algo similar a lo que pasó con Ponsatí, que fue detenida para comparecer ante el juez y luego se dejó en libertad. Pero es que a Ponsatí se le acusaban de muchos menos delitos, o sea, de un solo delito, y a Puigdemont se le acusa de varios. Y las penas...
Bueno, hay además cuadra dentro de los requisitos de prisión preventiva, ¿no? Porque
claro, entonces,
en el caso está acreditado.
Claro, el caso de Puigdemont no sé si se haría lo mismo que con Ponsatí. Pero bueno, o sea, aquí hay varias cosas, Fernando. Primero, si se plantea la cuestión prejudicial de un modo urgente, que yo creo que sí. Y segundo, si la suspensión es automática, que también te estoy diciendo que sí. Y tercero, si la suspensión lleva consigo que la orden de detención queda también entre paréntesis o sigue vigente. Cuando se resuelva, cuando llegue el momento, pues veremos qué es lo que hace el Tribunal Supremo. Pero yo no creo que sea todo automático y por eso digo que tengo muchas dudas ¿Sí? de que para la fecha de investidura sea posible, porque las elecciones son el 12 de mayo, la constitución de la Cámara, no tengo las fechas delante, pero será como...
Vamos, yo estuve repasando el calendario y si estiraban los plazos...
Podían llegar,
lo que pasa es que, claro, tú planteas una cosa que no había yo considerado, que es lo de que si se suspende la ley de amnistía por la cuestión prejudicial, también se puede suspender la orden de detención.
Claro, entonces, claro. Ese es el tema que es, tengo mis dudas y por eso ya. Te digo que va a haber que esperar a ese momento para ver cómo se resuelve. Porque también tengo claro que ahora hay como mucha más... vamos a decir, agresividad contra los jueces, los magistrados.
Sí, claro, claro.
Entonces,
claro.
Un magistrado se va a tentar mucho la ropa antes de decir, no, pues la orden de detención se mantiene, porque...
Ya, lo que pasa es que al Supremo no le suele temblar la mano.
¿Qué, perdón?
Que al Supremo no le suele temblar la mano.
Ya, pero en este caso ha cambiado las circunstancias, creo. Entonces, porque el Supremo tampoco estaba siendo citado en el Parlamento por los diputados y acusándoles de prevaricación. Entonces creo que ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que siga sin temblarles la mano, pero hay una especie de animadversión hacia los magistrados, claro, que les van a llevar a tomar estas decisiones con muchísima prudencia.
Oye, y desde el punto de vista político, esto de Sánchez diciendo que hay que pasar página y lo de Bolaños recordando que tiene una orden de detención, ¿cómo lo interpretas?
Ellos están jugando, yo lo interpreto en clave de campaña electoral. Cuando lo estabas diciendo, claro, estuve a punto de interrumpirte, pero como dijiste, bueno, primero vamos a hablar de este tema y luego ya hablamos,
exacto,
de esto. Entonces, he respetado los tiempos. Yo, venga, creo que es en clave de campaña electoral. O sea, a lo que está jugando el Partido Socialista es a decir, hemos pasado pantalla, como diríamos diría la gente joven ahora, y estamos en otra pantalla diferente. Entonces, Puigdemont es el pasado. Y yo creo que ese es el discurso que van a llevar en la campaña para intentar evitar que Puigdemont se convierta en el protagonista. Aunque yo creo que lo va a ser, aunque sea a distancia, pero lo va a ser.
Pero tú fíjate, si hoy
lo han hecho, perdona, Fernando, lo han hecho ellos protagonista, porque justamente...
Claro,
él se ha convertido en protagonista por culpa de los 7 votos que tiene.
Lo teníamos olvidado, claro. Lo que pasa es que, figúrate, vamos a figurarnos que las encuestas del CEO hoy se cumplen, de tal manera que hay una mayoría que no es la independentista, sino que suma PSC con Esquerra y quizá con los comunes. Claro, luego eso tiene un problema, porque si dejas fuera a Junts, se te avería la legislatura en Madrid.
Fernando, vamos a ver, ¿tú ves a Esquerra apoyando a Illa como presidente?
Ya.
Yo no lo veo, porque eso supondría ya la ruptura absoluta con Junts.
También.
Entonces yo creo que Illa es muy posible que gane, pero yo veo muy complicado que gobierne. Que gobierne siendo el presidente. A lo mejor siendo vicepresidente de alguien de Esquerra podría ser.
Ya, pero figúrate el papelón de ganar las elecciones,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Y pero, dejar gobernar Esquerra. O sea, eso los votantes socialistas es muy duro, ¿eh?
Sí, pero yo no veo... luego en general Junts está utilizando mucho contra Esquerra el discurso de que son... de que están vendidos al gobierno, por decirlo así. Ya. Entonces, si aún encima hacen ese acuerdo, pues... Y luego ya veremos si los comunes entran, porque no olvidemos que las elecciones se convocan porque los comunes no votan un presupuesto que sí estaba pactado por PSC y Esquerra. Entonces, no sé cuál va a ser la estrategia de los comunes allí, porque tienen una autonomía que...
Ya lo hemos visto.
Por eso, porque a Yolanda Díaz no creo que le ha hecho mucha gracia lo que ha pasado. Entonces... vamos a ver cómo funciona.
No es tan sencillo esto.
Yo creo que es posible que sí, que gane, pero
sí.
Igual que ganó Arrimadas arrasando y mira lo que pasó, ¿no? Entonces, aquí, hombre, la clave también va a estar en que si no suman los independentistas para la mayoría absoluta, entonces alguna solución alternativa tiene que haber. O sea, eso está claro, ¿vale?
Y esa solución
alternativa pasa por el PSC. Yo también lo
claro. En cualquier caso no es fácil. Gracias, Carlos. Pilar, fíjate, en un panorama jurídicamente y políticamente endiablado. O sea, endiablado.
Desde luego, vaya tira. Sí. Bueno, pues esto en cuestiones de política, pero hay otras noticias, por supuesto, que compartimos. Y como esta, que además es la buena noticia del día, con Ibudol Decker Pharma. Fíjate, Alquian es un pequeño municipio de Almería donde han aprovechado los beneficios de la inteligencia artificial para aumentar la producción y calidad de uno de sus productos estrella, el tomate. El proyecto lo ha puesto en marcha una empresa de la zona, actualmente principal comercializadora de tomate de Europa, a través de un sistema pionero que ha logrado medir con una precisión milimétrica la calidad, dureza y defectos del tomate a través de la realización de 600 fotografías por segundo. Es una de las principales características en las que se basa esta tecnología, que ha conseguido optimizar la calidad de uno de los principales productos de la huerta almeriense y, lo mejor de todo, sin tener que prescindir de su plantilla.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4 y 51 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves, es 21 de marzo. ¿Los niños tienen vacaciones hoy? Algunos sí, ¿no? ¿O todos?
Hoy.
Mañana.
Hoy muchos.
El de Rosa, hoy.
Hoy muchos ya terminan vacaciones.
Otros mañana. Bueno, entre hoy y mañana, dependiendo del colegio, los niños tienen vacaciones. Sí. Vale, pues nada, ya estáis haciendo maletas,
qué
por
bien,
lo que pueda pasar.
Qué bien.
Bueno, el tiempo va a estar muy revuelto, yo no quiero insistir en ello. O sea, a mí lo que me... Bueno, ya sé que es muy difícil hacer la predicción para estos días porque estamos en una época complicada, estamos en primavera. Pero hace 3 días hacía mucho sol en muchas partes. Y ahora miras el tiempo y es que está nublado y con lluvia en casi todas. Y dices, ¿cómo es esto posible? ¿Qué
bueno,
ha pasado?
En algunos sitios esta tarde hace un bochorno.
Esta tarde, pero
calor.
Yo te digo, esta tarde todavía no estamos en Semana Santa, perdóname.
No,
yo
no.
Te digo para los próximos días.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo digo por si además en esa maleta sueles meter de todo incluido, pues un poco de comida, ¿no? Depende, por ejemplo, si tú tienes una casa propia en la playita y tal, pues a lo mejor te llevas también algunos productos desde aquí. Para eso necesitas hacer un repaso de lo que tienes en la despensa o la nevera. Y a veces se descubre cosas que no puedes entender cómo siguen ahí, pero ahí siguen. Y a lo mejor están caducadas desde hace 3 años.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablamos de productos caducados porque el 70% de los españoles dice que se come productos caducados y que le da igual. Que si el aspecto y el sabor está bien, pues oye, se lo come.
Y sobre todo no tenemos ningún tipo de miramientos con las latas de conserva.
Pues muy mal.
Aquí nos
muy
vale todo.
Mal. Muy mal.
Hola, gente. Pues no hace mucho hice una limpieza de una despensa que tengo. Saqué todas las latas y, bueno, pues me encontré con algunas latas de hace, reconozco que 7 u 8 años. Y, bueno, esas, por supuesto, fueron a la basura.
Ah,
pero luego
bueno,
sí he consumido, por ejemplo, algunas legumbres, harina, por ejemplo, que se había caducado hace un par de años. Ya con alimentos frescos, la verdad que no me atrevo. Buena tarde para todos.
A ver. Es que legumbres y harina, perdóname, puede que esté recomendado consumir hasta tal fecha, pero hombre, unos garbanzos secos, aunque ya estén fuera de fecha, pues a lo mejor estarán más duros, pero mal no creo que te sientes.
No lo sé, yo no sé,
no,
si
hombre,
consumiría
no.
Harina de 2 años.
¿Harina? Pues sí, harina, qué problema. A ver, mejor no, pero que tampoco creo yo que sea... ¿Ves? Yo ahí no me importaría. Que vas a rebozar algo y de repente dices, anda, que resulta que la harina que tengo está caducada.
Mejor
¿no lo vas a rebozar?
Mejor esto que nada.
No lo vas a rebozar. Ahora, latas, yo ni de broma. Me muero de miedo. O sea, a mí las latas me dan... ¡Oh! Y es verdad que a veces, no sé por qué nos pasa... que tú vas comprando, vas acumulando en la despensa y por algún motivo no sacas, sacas por orden y en vez de sacar las últimas que tienes, vas poniendo y vas sacando de las
sí,
primeras.
Que no apuras.
Y cuando te quieres dar cuenta, tienes nuevas. Alguna lata que has dejado ahí desde hace tiempo.
Sí, efectivamente.
Ojo con eso.
Sí, sí,
bueno,
pues,
en fin.
Por descuido más que otra cosa. Este pobre, mira, no se dio ni cuenta de lo que se estaba viviendo.
Buenas tardes, gente.
Un día estábamos trabajando en una casa, un cliente, y nos dijo, coge lo que sea en la nevera. Y el compañero, teníamos una sed tremenda, y claro, abrió la nevera, vio dos Coca-Colas bien heladitas ahí, y nos las tomamos. Pues yo sentí un sabor metálico, y resulta que tenía más de 3 años de vencida. ¡Qué asco!
Hombre, 3 años ya es mucho tiempo caducado.
Y dentro, pero de una, mira, lata, ves, que no ves,
pero
lo que
hay bebidas
dentro
caducadas, a lo mejor hace 3 meses o 6 sí que me he tomado yo, ahora que lo pienso. La típica lata que tienes de cerveza y cuando vas a mirar la fecha, pues si ya había caducado. ¿Ves? Pero eso sí, eso,
bueno,
no me da cosa.
3 meses puedes arriesgar, no. 3 años.
3 años me parece mucho, sí.
3 años es para decir, madre mía, si salgo vivo de esta, qué barbaridad. Esta es Gloria, de Ciudad Real.
Hola, buenas tardes. Pues yo no tengo mucha exquisitez con el tema de la caducidad, ¿eh? Porque el tema de la caducidad es un tema burocrático y administrativo, más que nada. Porque una lechuga caduca, no, una lechuga no caduca. Tú ves la lechuga, si está fresca o no está fresca,
bueno,
te la pones.
Obviamente,
y lo
se
más
pudre,
caducado,
claro,
ha sido en mi casa, ha sido en casa de una amiga, que le saqué unos botes de algo, creo que era alubias o garbanzos o algo así, que llevaban caducado 6 años en la despensa. Venga, buena.
Ah, bueno, claro, es verdad, las legumbres envasadas, esas, ¿te has tomado tú alguna
no.
bote caducado?
Y de 6 años tampoco te digo yo que ese bote está para consumirlo, ¿eh?
No, ¿verdad?
Yo creo que en ese liquidillo brota algo ahí.
Bueno, yo no me lo comería.
Tiempo
pero
tiene,
a lo mejor
para que
tenemos
brote
por ahí algún oyente que se lo ha comido, oye, y dice, qué bueno, estaba ahí, no me pasó nada.
Qué rico,
yo
qué
sé, a veces se comen cosas sin porque no has mirado la fecha y te das cuenta después. Bueno, ¿has comido algo caducado? ¿Qué es lo más caducado que tienes en la despensa? 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app.